Tertulia literaria de jóvenes estudiantes, realizada por alumnos de Soy Bach del Colegio Blanca de Castilla de Burgos. Último miércoles de mes. Arrancamos temporada de las tertulias literarias, ya son unos cuantos años pues conociendo y redescubriendo libros y hoy saludamos pues alumnas de segundo de bachillerato del Colegio Jesuitinas y nos acompañan. Ahora os voy saludando, pero primero hay que presentar con nombres y apellidos. Hoy nos van a acompañar Zoe Vitores, Rocío Lázaro, Irene Marcos, Claudia Cristóbal y Lucía Vegas, y acompañando está su profesora Carmen. Pero Carmen, no tengo tu apellido.
Vicente.
Carmen Vicente, vale, tengo Carmen, pero no tengo apellido, ya que lo hemos hecho. Bueno, pues ya hemos saludado a Carmen, que es la profe que nos va a acompañar hoy, así que ahora sí, os damos las buenas tardes, noches ya, Irene.
Hola.
Hola, Lucía.
Hola.
Buenas tardes, Claudia.
Hola.
Buenas tardes, Rocío.
Hola.
Y buenas tardes, Zoe.
Hola.
Bueno, hoy tenemos... Para muchos redescubrir, otros otros van a descubrir pues un libro que es todo un clásico, como es el libro La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Empezamos por el autor, Zoe. ¿Qué sabemos de Federico García Lorca?
Bueno, pues esta obra fue escrita por Federico García Lorca, como ya hemos dicho, que fue un autor de la generación del 27, formada por un conjunto de escritores del siglo XX, que destacaba por su deseo de innovar y romper con los modelos tradicionales en la literatura. Este autor, granadino, concretamente de Fuente Vaqueros, no solo compuso teatro, sino también poesía. Y su obra destacaba por un profundo interés en la cultura popular andaluza y por representar en sus obras a personajes que intentaban salirse de lo socialmente aceptado para alcanzar la libertad. Sus obras, además, son el resultado de la mezcla de realismo y elementos poéticos, recurriendo frecuentemente al simbolismo, como explicará mi compañera posteriormente. No pudo ver representada esta obra, ya que murió fusilado durante la Guerra Civil poco después de escribirla y, desgraciadamente, a día de hoy no sabemos dónde se encuentran sus restos.
Vale, hemos hablado del autor. ¿Cuál es el argumento de la obra, Zoe?
La obra en cuestión nos narra la historia de una familia encabezada por Bernarda Alba y sus 5 hijas, Angustias, Adela, Martirio, Amelia y Magdalena. Tras la muerte de su segundo marido, la madre impone un luto de 8 años a sus hijas, durante los cuales no podrán salir de la casa. La obra, por tanto, nos narra la reacción y consecuencias de este encerramiento que abarcará a la familia a un final trágico. Esta es una de sus obras teatrales más importantes y forma parte de otras de temática similar, llamada trilogía rural, como son Yerma, sobre el deseo frustrado de una mujer por quedarse embarazada, o Odas de sangre, que narra la historia de una boda con final fatídico. Todas ellas ambientadas en un mundo rural y reflejando la sociedad de su época.
Lucía, ¿quiénes son los personajes de esta obra?
Bueno, tal y como mencionaba antes mi compañera Zoe, vamos a hablar de los personajes, pero ahora vamos a escribirlos para ver cómo interactúan entre sí y qué papeles juegan en la obra. El principal de todos aparece en el propio título de la obra, que es Bernarda. Bernarda es la madre de familia y ejerce su autoridad haciendo uso de su bastón, mandando a callar a sus hijas y trabajadoras numerosas veces a lo largo de la obra. Sobre Bernarda, podemos decir que es una mujer cotilla, usando a sus criadas para espiar a los vecinos, y que se preocupa mucho por las apariencias, buscando en todo momento que sus hijas fueran un modelo de honra y no hicieran nada que diera lugar a habladurías. Esto se refleja, por ejemplo, al principio de la obra, cuando están en la casa, tras la misa, riña a sus sirvientas porque la casa no está lo suficientemente limpia, o cuando le dice a Magdalena, su hija, que deje de llorar por la reciente muerte de su padre. Ante esta opresión, las hijas responden con diferente forma. Angustias, Martirio y Adela tienen papeles más principales, mientras que Magdalena y Amelia tienen uno más secundario. La más rebelde es Adela, su hija menor de tan solo 20 años, que se ve obligada a pasar su juventud encerrada en la cárcel que es su casa. Lorca, desde el principio de la obra, ya nos deja ver que va a ser la más rebelde ante su madre, ya que así lo deja entrever en algunas intervenciones, como cuando dice: «Yo no quiero estar encerrada, no quiero que se me pongan las carnes como a vosotras». Esta finalmente conseguirá seducir a Pepe el Romano, prometido de su hermana, y un interesado, el cual será el desencadenante del conflicto, y mantendrá relaciones sexuales con él hasta que Martirio, su otra hermana, los descubre y llama a su madre para que lo vea con sus propios ojos. Sobre esta hermana, Martirio, podemos decir que es la más envidiosa, ya que envidia tanto a su hermana Angustias por casarse con Pepe el Romano como a Adela por mantener relaciones sexuales con él. De hecho, cuando al final de la obra Adela se suicida, su última intervención ante el cadáver de su hermana es «Dichosa mil veces ella, que lo he disfrutado». La hermana mayor es Angustias, a la que critican todas sus hermanas y las trabajadoras de la casa, ya que, según ellas, era fea, debilucha y no sobreviviría al primer parto. Pepe el Romano se quería casar con ella por los intereses económicos, ya que, de todas las hermanas, es la que tiene más dinero, heredado de su padre. Al tener estas características, Poncia, una de las criadas que lleva más tiempo en la casa, le dice a Adela que se espera que Angustias se muera y que luego se case con Pepe el Romano. Su nombre, Poncia, es muy significativo, ya que está inspirado en Poncio Pilatos, al lavarse ambos las manos y no ayudar, sino dejar que se desarrolle el conflicto hasta que estalle. Poncia no era la única que trabajaba en la casa, pues había otras criadas también. Todas ellas coinciden en que no reciben un buen trato de Bernarda, incluso llegan a robarle comida al principio de la obra. A través de las criadas y su relación con Bernarda, podemos ver las diferencias sociales que existen entre los pobres y ricos, como el estatus superior representado por Bernarda, ridiculizando al inferior.
Más o menos has hablado de los personajes y has dejado ya entrever la relación que hay entre ellos.
Sí.
Familia, hermanos, ¿algo que añadir de esas relaciones entre los personajes?
Pues bueno, la relación era un poco mala, ya que tenían cierta rivalidad, ya sea por sus riquezas, sus libertades o sus amores.
Cambiamos. Claudia, ¿cuáles son los temas principales que Lorca aborda en esta obra? Algo ya nos ha dicho, sí, nos ha dejado entrever, Lucía.
Sí, como ya han comentado mis compañeras, uno de los objetivos del autor era reflejar pues, los temas populares del pueblo. Y por ello, el autor Lorca refleja una familia situada en un pueblo. Las apariencias es uno de los temas más importantes que se muestra desde el principio al fin de la obra. Al principio, Bernarda se queja de que la casa no estaba lo suficientemente limpia para recibir a los invitados. Y es al final cuando, ante el cadáver de su hija, lo único que pasa por su mente es que el resto del pueblo crea que su hija había muerto virgen, para mantener así la honra de la familia y evitar el qué dirán de los demás al que ella tanto miedo tenía. Este tema se relaciona directamente con la preocupación por la honra por parte de Bernarda hacia su familia, ya que estaba continuamente evitando que el pueblo hablase de ellas y que sus hijas fuesen un modelo de virtud, y además criminaliza comportamientos como los de Paca la Roseta o la hija de la Librada. Estos personajes femeninos son muy relevantes en la obra a pesar de que aparecen poco. Ya que Lorca quería representar en ellas lo que le ocurría a aquellas mujeres que no cumplían lo que la sociedad les marcaba, sino que ejercían su libertad sin preocuparse por lo que hablaban en el pueblo. De hecho, la propia Bernarda y sus hijas, a excepción de Adela, son las que claman la muerte de una de ellas por haberse quedado embarazada sin haber estado casada. Lo que Bernarda no sabe y se deja entrever en la obra es que Adela estaba también embarazada, ya que justo en el momento de que hablan de la muerte de esa joven, se lleva las manos al vientre. Todas las hermanas, excepto Angustias, tienen un miedo común, que es el de quedarse solteras y no conocer el amor como consecuencia del aislamiento por el luto al que Bernarda las somete. El hecho de que una de ellas sí vaya a casarse, que es la hermana mayor, despierta un sentimiento de envidia y celos, que este también es otro tema principal, pues las lleva a criticarse unas a otras duramente, robarse e incluso desearse la muerte. Por último, también podemos comentar como tema el elemento popular, que es muy importante en la obra, tanto en el habla, el vocabulario que usan, o al final de la obra, donde comenta dos dichos populares, que son el primero, que si derramas sal en la mesa tendrás mala suerte, y el segundo, que las perlas representan lágrimas. Y es en este caso cuando Lorca usa la sabiduría popular para anticiparnos el final que vamos a leer poco después.
Hay muchos símbolos en esta obra, son muy importantes. Irene, ¿cuál destacas?
Sí, bueno, como ya ha comentado mi compañera, la obra está plagada de numerosos símbolos. Uno de ellos aparece ya en el propio título de la obra, La casa, que representa para las niñas la cárcel en la que van a vivir y desde la que van a observar el mundo exterior, pero no podrán participar en él. Además, se va degenerando conforme el conflicto se acerca, pues en el primer acto es descrita como blanquísima, en el segundo blanca y finalmente blanca con tonos azulados, como consecuencia de la pérdida de honra que se va a producir en la casa tras el descubrimiento de lo que pasaba. Otro símbolo que también se repite es el de las flores, representando esta locura y asociándose a aquellas personas que querían salirse de los moldes de la sociedad y actuaban sin importarles el qué dirán. Por ejemplo, Paca la Roseta, una mujer a la que se criticaba por mantener relaciones sexuales con varios hombres, María Josefa, la madre de Bernarda, tratada como una loca por su propia hija, y finalmente se asocian con Adela, la hija menor de Bernarda, la rebelde, quien las tiene también en un abanico de colores rojo asociado a la pasión y verde relacionado con la esperanza que representa a la joven. El agua también se aparece a lo largo de la obra en diferentes estados y dependiendo de esto significa una cosa u otra. Por ejemplo, Adela se queja de tener sed en repetidas ocasiones haciendo alusión a una sed sexual. En cambio, Martirio dice que no tiene sed ni calor ya que ella no entrará en ningún juego sexual con nadie. Se alude a ella también cuando Bernarda afirma que en el pueblo el agua está envenenada y llena de pozos o cuando María Josefa en una ocasión se escapa de su habitación y dice como que quiere casarse a las orillas del mar.
Perdóname.
El bastón de Bernarda, del que ya hemos hablado, puesto que lo usaba para ejercer su autoridad sobre las hijas, finalmente es roto por Adela después de que su madre la descubriera manteniendo relaciones sexuales con Pepe el Romano, representando este a través de un caballo y rechazando así su autoridad y escapando de ella. Este punto es clave, ya que el conflicto entre autoridad y libertad es resuelto por la joven, por Adela.
Rocío, ¿crees que puedes extrapolar esta obra a los tiempos de ahora?
Pues bueno, sí, la obra sigue siendo muy actual hoy en día porque plantea temas que, aunque se ambientan en otra época, todavía tienen mucho peso. Refleja cómo funcionan estructuras de poder y control y cómo afectan a las personas, especialmente a nosotras las mujeres. Lorca consigue representar de una manera increíble la represión y el papel que se espera de la mujer en esta sociedad a través de personajes de distintas edades y situaciones como las hijas de Bernarda o la propia Bernarda e incluso personajes externos como Paca la Roseta, que se muestra como cada mujer sufre de una forma u otra las consecuencias de este control tan rígido y opresivo. Bueno, la historia refleja las tensiones que se viven en la época y el peso de la presión social, donde el miedo al que dirán, como ya han dicho mis compañeras, era gigante. En este sentido, la obra es una crítica fuerte a las normas que regían la sociedad y a todos esos que juzgan o señalan a quienes se salen del molde. Estos ejemplos de personajes que intentan ir en contra de lo establecido, como Adela o la hija de la librada, reflejan el coste de luchar por tu libertad en una sociedad cerrada y llena de prejuicios. La obra también muestra lo injusto que es que, por miedo a las críticas, mucha gente se sienta obligada a reprimir sus deseos y sus sueños. Bueno, hoy en día la Casa de Bernarda Alba sigue siendo muy relevante porque los temas que trata son universales y están presentes todavía en nuestras vidas. Las mujeres seguimos luchando por nuestros derechos y por ser quienes queremos sin que nadie nos limite. Y aunque las cosas han mejorado, sigue siendo necesario pelear por la libertad de todas las personas sin importar la clase social o la condición. Y así la obra se convierte en un grito a favor de la libertad individual y del derecho a vivir de acuerdo a lo que uno realmente quiere sin tener que cumplir con las expectativas de los demás. En resumen, bueno, Lorca nos deja un mensaje claro, que es que la represión y el conformismo destruyen la autenticidad de las personas, y la Casa de Bernarda Alba nos invita a cuestionar las normas y a no quedarnos callados, recordándonos el coste de vivir solo para cumplir con las expectativas y las apariencias.
¿Os ha gustado el libro en general?
Sí.
Yo ahora le pregunto a Carmen, a la profe, ¿esto está en el segundo de bachillerato? ¿Esto entra en la PAU?
Sí, podría entrarles. Tienen que leer obras del siglo XX y en el momento en el que vi que iban a entrar en los contenidos las obras del siglo XX, no dudé en ponerles esta obra, ya que aparte de porque soy una apasionada de Lorca, me encanta su poesía, su teatro, especialmente, como han comentado ella, estos dramas rurales. Considero que es una obra que es atemporal, es una obra cuyos temas podemos extrapolarlo súper bien y podemos debatirlos en clase para poder llegar a conclusiones sobre el sistema en el que vivimos, cómo muchas veces olvidamos nuestros sueños, nuestras metas y nos limitamos a hacer lo que los demás quieren que hagamos, como les pasa a las niñas. Entonces creo que es una obra muy relevante y que les sirve a ellos, pues, para abrir los ojos y darse cuenta de que vida tenemos una y que tenemos que luchar por cumplir todos nuestros sueños.
Bueno, si caí en la PAU me acordaré de vosotras, y sí, seguro que lo grabáis, vamos, ahí tenéis casi casi el 10. ¿Algo que añadir? ¿Nos hemos dejado algo en el tintero? ¿no? Mm-hmm. No, la verdad que
sí, ha sido completo.
Ha sido, sí, la verdad es que sí, si queréis añadir algo. Pues que hasta aquí la tertulia literaria, que estabais muy nerviosas y habéis visto que esto no es nada, esto es como la PAO, que es peor pensarlo que hacerlo, de verdad. Es el consejo que os doy yo y seguro que os lo habrán dado vuestros padres y la gente que ya lo ha pasado, o sea que sí. No os preocupéis. Que ha sido un placer conoceros,
igual,
tengáis mucha suerte, que tengáis un buen curso y que caiga Lorca o la PAO.
Gracias,
Lucía, gracias Claudia, también a Rocío, a Zoe y a su profesora Carmen. Suerte y sí que te he nombrado, ¿no, Irene? ¿Qué he cambiado? ¿Qué he dicho? ¿Qué he cambiado?
No sé.
Si no, digo algo me equivoca en algún nombre, que es algo habitual en mí. Que lo he dicho, gracias. Dentro de un mes aproximadamente tendremos otra tertulia. No sé si repetiréis vosotras o vendrá otro grupo. La verdad que me sorprende, ¿no? Porque a veces hay un nivel muy alto ya con autores y demás. Pero la verdad que da gusto descubrir y redescubrir libros. Gracias, chicas. Suerte.
Gracias.
Han escuchado la tertulia literaria de jóvenes estudiantes que han realizado los alumnos de ESO y BACH del Colegio Blanca de Castilla de Burgos.